Adelante, Norma, con la sección de El Dato Inútil Más Útil.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de los delitos informáticos. Son todos esos peligros que se esconden en Internet agazapados, tanto en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, en nuestras cuentas bancarias. Para eso está con nosotros Ángel González, que es perito informático judicial y director de Globatica, que es una empresa, un gabinete jurídico pericial especializado en delitos tecnológicos.
Ángel González, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y adelante.
Bueno, pues vamos a empezar con una fácil, algo que nos sucede a muchísima gente cuando te aparece un número oculto. Que tú dices, bueno, ¿quién es? ¿Puede salir a la luz un número oculto?
Pues mira, eso viene muy a colación de los números, ¿verdad? Este número que no existe. Bueno, pues mira, es muy fácil. Tenemos un montón de casos en el laboratorio de gente que está realmente preocupada porque recibe llamadas. Claro, no sabes quién está ahí, puede ser una llamada de publicidad. Y cuando descuelgas el teléfono te das cuenta de que es una persona que te está insultando. ¿Y ahora qué haces? Una persona que está insultando a tu niño. Un bullying. Tu niño con 12 años. Esto es muy habitual, lamentablemente. ¿Tú qué haces, no? Vas a la Guardia Civil, vas a la Policía Nacional, pero ¿cuántos casos tienen? Tienen infinidad, no pueden atenderte y tu niño está ahí llorando o tú estás siendo acosada o acosado por tu jefe, por tu expareja, por tu compañero de clase. Nosotros somos, y estoy muy orgulloso de ello, la primera empresa, y además somos de Sevilla, somos andaluces, que hemos conseguido un sistema que habilita la posibilidad de localizar a esa persona que te está llamando y con ese papelito, esa grabación y esa certificación, tú tienes la posibilidad de ir a cualquier fuerza de seguridad del Estado para que ellos agilicen su labor y...
Aunque esté encriptado, que si no está encriptado, no hay manera de saberlo porque tienen una base en la Conchinchina.
¿A qué te refieres con eso?
Es que hay veces que dices, no se puede saber la procedencia. No, es que está encriptado, que esto está escondido entre los vericuetos de la nada.
No, con los números, si es una llamada que se produce en España y la legislación española del mercado de las telecomunicaciones dice que tenemos la obligación de saber quién hay detrás de cada número, porque eso es así, ¿no? Tienes una línea, ya sea de prepago y ya esto es así. Entonces tú vas a descubrir quién es esa persona y vas a poder actuar contra ella.
O sea, que el número oculto se puede saber qué número es.
En España sí.
Pero si viene de otro sitio, igual.
Pues eso es tan fácil como los casos de phishing, ¿no? Cuando dicen, oye, nos han quitado el dinero de la cuenta y resulta que, como en las películas, ¿no? Que dices, si esto viene de Finlandia y de Finlandia da un salto a Estados Unidos.
Sí.
Eso, evidentemente, son trazas que se hacen por redes virtuales y que eso, evidentemente, son indescifrables, ¿no?
Uh-huh. Muchas veces las grabaciones de audio no se pueden utilizar como prueba. ¿Vosotros hacéis ese tipo de trabajo? ¿Verificáis como peritos que una grabación está bien realizada y se puede utilizar como prueba en un juzgado?
Esa pregunta es muy buena. Mira, dos cosas salen de esa pregunta y yo te voy a responder las dos. La primera, que es a nivel técnico, sobre si una grabación está manipulada. Para una grabación puede ser que tú pongas el teléfono encima de la mesa, ¿vale? Porque esto nos pasa muy a menudo cuando tienes una conversación con tu jefe, ¿no? El típico, oye, hay que ver que mi jefe me manda horas extras y me manda a hacer trabajos en altura, o tengo una cosa con mi niño, o tengo cualquier historia y tengo que estar con cualquier persona, y pones un teléfono a grabar. Entonces esa grabación, evidentemente, tienes que tenerla certificada. Nosotros vamos a hacer unas pruebas que se hacen en el laboratorio que te van a identificar tanto eso como la prueba glótica, que es como si fuera el ADN de las cuerdas vocales. Pero sale un aspecto importantísimo, que es el aspecto legal. Y nos pregunta la gente, ¿yo puedo hacer una grabación de llamadas?
Claro.
O sea, ¿yo puedo grabar una llamada de teléfono con cualquiera de las personas que están aquí? La respuesta es que sí. La gente dice, no, pero si es que yo llamo a no sé dónde y me dicen que van a grabarme la llamada.
Siempre se pide permiso al juez, ¿no? Hay que tener permiso del juez para hacer una grabación.
Pero se puede utilizar también como prueba, entonces.
Claro, porque tú hablas en tu nombre, ¿verdad? Es decir, si tú hablas conmigo por teléfono, tú eres una de las personas que interviene. Entonces tú puedes usar esa grabación, tanto si eres la persona que denuncia o la persona que es denunciado. Otra cosa es que tú hablas en nombre de otra persona. Yo cojo y llamo a Canal Sur y Canal Sur me dice, oye, te voy a grabar la llamada porque a lo mejor hablo con otra persona, con Vodafone, con Movistar, con no sé qué. Pero si hablas en tu nombre, sí.
¿Y recuperar los mensajes borrados? ¿Eso es posible?
Eso es una muy buena pregunta porque depende de en qué se pueden recuperar los mensajes. Mucha gente... Mira... Tuvimos un caso de un chaval de 18 años que, bueno, pues tuvo una relación con una chica Y la chica pues quería pues algo para toda la vida, y el chaval le dijo que no, y entonces ella pues le dijo: oye, hazme un favor, me da vergüenza, y déjame tu móvil que voy a borrar mis mensajes porque se habían enviado de todo. Tú sabes que con esa edad se envían de todo.
Y con esa edad y...
y con otra. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la chica borró todos sus mensajes, borró todas sus historias, y pues como estaba un poquito enfadada, pues cogió y se fue a un centro de salud a decir que había, pues, que había tenido una relación no consentida. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, cuando le hicieron la exploración, relación había tenido. Sí. Pero no tenía, el chaval, cuando se encontró en el fregado que se encontró,
acusado de violación,
sí, pues no tenía pruebas. Entonces lo que hicimos fue precisamente hacer la recuperación de esos mensajes, sí, de esas fotografías que, bueno, que decían claramente lo que venía a decir el chaval.
O sea que, en conclusión, se pueden recuperar siempre las fotografías borradas y los mensajes borrados.
Me alegra mucho, Vigorra, que me digas esa, siempre, no, siempre no. Si la gente se mete en internet, pone programas, hace encaje de bolillo, intenta hacer de especialista, seguramente no se puedan borrar, porque tienen un tiempo muy delicado, muy corto, donde se pueden recuperar los mensajes, pero muchas veces se pueden recuperar.
O sea que todavía toda la delincuencia va por más rápido que la tecnología de la gente legal, digamos.
Como siempre,
¿eh? Pero eso es siempre.
O sea, pero se supone que los malos son muy, muy, muy...
Por eso son malos.
Bueno, entonces, ¿es obvio? Bueno, no es obvio, ya no sé. Yo puedo saber si me espían por el móvil, porque yo digo patata y me sale una tortilla. ¿Cómo es eso? Me sale de verdad, digo, cualquier palabra y te sale ahí, ¿nos espían?
Te voy a hacer una pregunta, ¿y Alexa nos espía?
Me imagino que también, porque Alexa, yo bajo la escalera y sin preguntarle me dice: qué guapa está, ¿por qué será?
¿Ah, sí?
No, mentira, Vigorra, pero le tengo que dar pie para que me... Pero que Alexa desde luego sabe de mí un montón.
Y las tenemos en nuestras casas, igual que los robots, de los robots de los aspiradores, también lo tenemos en nuestras casas. ¿Sabes que, se han comprado bases de datos de los aspiradores? Es una tontería,
la
¿no?
Rumba.
Pero a nivel de curiosidad, bueno, no, para saber cómo son nuestras casas por dentro.
¿Qué me estás contando? Yo tengo una Rumba en mi casa, que lo saben todos sobre mí.
Bueno, saben por lo menos cómo tiran los muebles, saben si son de Ikea, si no.
La mía sabe si aquí hay gatos.
Pero escúchalo, Rumba, escucha.
No, ¿no? Pues Rumba tiene un... había... una marca que tenía micrófono, que nadie sabe para qué tiene un robot aspirador micrófono, es cierto, lo tenía, y cámaras también, que dicen que las cámaras son para ver la casa,
para moverse, y para moverse, y para moverse el robot, claro.
¿Y pero eso es legal?
Que la Thermomix también tenía micrófono, ¿me acordaron?
¿Eso es legal? ¿Es legal que tenga?
Es alegal.
No hay una legislación, por lo que explico.
Es legal. Tú compras un producto y dentro de esas millones de palabras que están en letras súper pequeñitas que nadie se lee, viene pues todo ese tipo de historias de: oye, por mejorar, por estudiar, por mejor para los clientes, pues tenemos un montón de sensores en tu casa.
Y yo, sin saberlo, con relación al móvil, ¿puede alguien saber dónde me muevo? ¿Alguien que me ponga un programa sin enterarme yo? Algo, porque yo he tenido la sensación de que había alguien en mi vida que sabía dónde estaba. ¿Cómo sabe que estoy ahí en esta esquina? Bueno, la esquina suena mal, pero ¿cómo puede saber que estoy en esta tienda? O que me fue a la tienda, que fui a la casa. ¿Cómo lo puede saber? ¿Eso puede ser o es paranoia?
Vamos a dejar tranquila un poco a la gente con este asunto, porque es importante. Si tienen acceso al puerto USB de tu teléfono, está vendido. Es decir, te pueden conectar un bichito por aquí y en 25 segundos tienes un bicho metido dentro. Pero si tú tu teléfono no se lo das a alguien, si alguien no tiene acceso a tu teléfono, es muy difícil que te puedan, si no has dado sus claves.
Yo voy
si
al cuarto de baño y dejo mi teléfono en el bar.
Bueno, pues igual no te lo encuentras, ¿eh?
Pero si
bueno,
te lo pillan,
pero,
además, claro.
Pero con enchufármelo simplemente, con eso, mientras el tiempo de ir al cuarto de baño y salir, estoy siendo espiada.
Además, es muy curioso porque la gente te dice: bueno, ¿y a dónde va esa información? Vamos a ver, si te meten un programa espía por el puerto USB, evidentemente eso va a un servidor que está en... muy lejos, sí. Y evidentemente tú no puedes saber eso, quién está detrás. Es que yo quiero saber. No. Eso tú puedes poner el teléfono en condiciones otra vez, pero no puedes saber quién se lleva esa información. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Sí.
Pero lógicamente, con lo que tú preguntabas también, de dónde estoy, el localizador sí que tiene la seguridad de dónde estamos y dónde nos movemos, ¿no?
Hombre, los móviles dan toda la información. Eso es así. Dan toda la información por el GPS, por las antenas de triangulación y por todo. Pero no es malo, ¿eh?
Mira, no es malo.
Porque encuentran a la gente.
No es malo, pero tú estás más controlado, indudablemente.
Sí, pero ten en cuenta que vivimos en un mundo complicado. Mira, nosotros hemos tenido un caso de un incendio Y gracias precisamente a la triangulación de las antenas, pudimos saber que un señor había estado en su puesto de trabajo, se había movido a donde se produjo un incendio y se había vuelto a mover a su puesto de trabajo a la hora del desayuno. Entonces, para él, la triangulación no le vino bien, pero es cierto que para la justicia, claro, sí. Claro. Entonces, tú imagínate que tú tienes una orden de alejamiento y tú, que esto es otro caso real, ¿vale? Y tú coges el tren de cercanías y el tren de cercanías va de un sitio a otro sitio. Y resulta que en mitad de ese trayecto está la oficina de tu expareja, con la cual tienes una orden de alejamiento, porque está muy pegada. Y resulta que en ese momento, pues ella dice, ah, voy a denunciarlo porque está aquí, que esto es un caso real. Entonces, ¿qué ocurre cuando triangulan? Si tú solamente haces la triangulación por Movistar, Vodafone o la que sea, te va a decir que efectivamente se ha producido eso, porque cuando tú mandas judicialmente eso, te dicen, oye, pues sí, y estás perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hacemos un circuito, es decir, lo que ha pasado, sí, tú evidentemente no has ido a verla, claro, sino que has pasado por allí.
Claro. Mira, la semana pasada hubo un robo a un muchacho, le robaron, quedó con una aplicación y le robaron, lo drogaron con burundanga y le robaron, además de la casa, todo el dinero del banco. ¿Eso cómo puedes evitarlo? ¿Que alguien, no sé, utilice tu huella o hay alguna manera que tú te puedas defender?
Pues sí, se llama sentido común. Mira, te lo explico.
Si está muy bueno o está muy buena el sentido común a veces.
Te lo explico. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo queremos que todo sea súper fácil. Hay muchas aplicaciones de bancos y nosotros hacemos las peritaciones judiciales precisamente de esas aplicaciones, donde con la huella dactilar lo haces todo. Entonces, si yo consigo dormirte o dejarte así que no te das cuenta, sí, de las cosas, te cojo el teléfono, pongo tu huella en el sensor, ¿qué va a pasar en el teléfono?
Se abre.
Pero la mayoría ya necesitan una doble verificación para hacer determinados instrumentos.
¿No? Sí. Uno la semana pasada no lo tenía porque le han robado, sí, todo. Sí, o sea, sí, que habrá algún despistadillo, ¿no? Uh-huh.
Claro, tú tienes, efectivamente, tienes una segunda verificación, pero imagínate que tú abres la aplicación del banco con la huella y tú haces una transferencia o un Bizum o no sé qué, ¿y qué te da? Un SMS. ¿Y el SMS a dónde va? A tu teléfono. ¿Y qué teléfono es? El del tío que está con la huella ahí. O tú puedes hacer una transferencia internacional, que te van a cobrar 30 euros de comisión. ¿Y qué más da? Si total, no son tuyos, ¿no? Entonces, ese juego, ¿qué, cómo se soluciona? Pues soluciona con el sentido común, teniendo tu huella a tirar y teniendo una clave que solamente sepas tú.
Y luego no soltando datos, que el phishing viene por ahí. Claro. Porque sueltas un dato del banco o tuyo, si no, no te pillan, ¿no?
Exactamente.
Estos ataques que están dejando a mucha gente desplumada.
Mira, y a mí lo que me da un coraje horrible es que el banco, lo digo porque me iba, el banco Santander a mí me pone, hemos perdido sus datos, no sé qué, pero que me viene un montón.
Pero que no es Santander quien te manda,
claro,
eso.
Claro, pero ¿por qué Santander no hace algo? Si tiene tu logo, si tiene todo, si tiene los dineros para actuar, ¿por qué me tienen que estafar? Tú eres un poco responsable de lo que a mí me pase, puesto que soy tu clienta y hay alguien que pone tu carita.
Bueno, pero tú recibes mensajes del Banco Santander, de Unicaja, del BBV, de millones de gente, porque eso no son esos bancos, son gente que hace eso. Entonces, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas que te lleguen a tu casa los papelitos de promociones? ¿Cómo controlas eso?
Pues deberían poner un poco de esfuerzo.
Sí, ¿o no? Pero siempre varían. A veces no es exactamente el logotipo. Tiene una variación. No, supongo yo, ¿no? Que no podía ser el mismo logotipo.
Efectivamente.
Míralo bien, míralo con, sí, cuidado.
Cuando tú le das, te parece una dirección que no es la del banco. Tan fácil.
Yo no, ni le doy. Ver,
venga, que terminamos ya.
Segundo, es que cuando he dicho de la triangulación de las antenas, a mí se me ha ocurrido ahora una pregunta que no tiene nada que ver. Si tú tuvieras ahora mismo los móviles de los implicados en el caso de Marta del Castillo, se me ocurre preguntarte, ¿tú sabrías por dónde se movieron esa noche? Si lo tuvieras tú en tu mano.
A mí me hubiera encantado tenerlos. En su momento me hubiera encantado tenerlos.
¿Y se podría delimitar los movimientos que tuvieron esa noche?
Indudablemente. Más aún, te podemos sacar no solamente las antenas, sino la wifi a la que se han conectado, los bluetooth de los coches con los que se han puesto. Te podríamos decir dónde han estado parados, dónde han andado, todo. ¿Y ahora qué habrá?
Lo que pasa es que no se cogieron a tiempo. Oye, Ángel, volveremos otro día a hablar, ya que Norma nos ha presentado, y volveremos algún otro día a hablar y llamarte para que estemos prevenidos. Ángel González, perito judicial informático y del gabinete Globática. Globática. Gracias por la visita y hasta la próxima.